Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, A los españoles nos gusta el ladrillo, no es un capricho. El alquiler es caro en España y quien puede permitírselo se mete en la compra de un piso porque es una forma de ahorro que casi siempre es segura si uno no tiene prisa. Y además, desde que empezó la pandemia, bueno, pues había mucha gente que se había quedado con el proyecto de cambiar de casa y la misma pandemia nos ha empujado a hacer ese cambio porque el confinamiento ha sido duro. Ya digo que quien puede permitírselo, pues ha cambiado de casa. De hecho, la compra y venta de vivienda pegó un subidón en el mes de septiembre. Se cerraron más de 53.000 operaciones, algo que no se conocía desde hace años. Pero que tengan cuidado los que han comprado en no vender demasiado pronto, porque con el nuevo impuesto de la plusvalía, si venden antes de 2 años, van a tener que pagar un 325% más de lo que se pagaba antes con el impuesto de plusvalía. El impuesto de plusvalía nuevo penaliza mucho las ventas rápidas. Y el que sigue pagando muy caro el apoyo de sus socios parlamentarios es el gobierno, ¿o no? A lo mejor es que el gobierno también coincide con sus socios parlamentarios. Esquerra y Bildu han aprovechado la tramitación del proyecto de la Ley de Memoria Democrática, que es uno de los proyectos estrella de la legislatura de Sánchez, para, bueno, hacer propaganda contra la transición, contra la Constitución y contra la corona. Esquerra y Bildu han presentado 2 enmiendas a esta Ley de Memoria Democrática para suprimir el título del Rey de España. O sea, quieren cambiar el sistema de jefatura de Estado. A esta iniciativa se han sumado pues BNG, la CUP, el PDeCAT y Junts pel Cat.
Para la libertad, sangro lucho per vivo. Para la libertad.
En realidad, lo que quieren los socios del gobierno ya desde hace años no es hacer memoria democrática, sino reescribir la transición y reescribir la historia. En la enmienda conjunta de Esquerra y de Bildu se argumenta que Juan Carlos I fue rey de España de forma ilegítima porque llegó a la jefatura de Estado por la ley de sucesión de Franco. Parecen olvidarse estos socios de la fecha que realmente es determinante para que Juan Carlos I fuera rey de España como rey constitucional. Esa fecha es el 27 de diciembre de 1978, que es el momento en el que Juan Carlos I sanciona la Constitución de todos los españoles y se somete a ella.
Como rey de España y símbolo de la unidad y permanencia del Estado, al sancionar la Constitución y mandar a todos que la cumplan, expreso ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional, mi decidida voluntad de acatarla y servirla.
Es decir, como acabamos de escuchar, el rey es rey, o fue rey, porque se sometió a la Constitución aprobada por todos los españoles. Esquerra y Bildu en estas enmiendas vuelven a reclamar la derogación de diversas disposiciones de la Ley de Amnistía de 1977, porque dicen que esa ley lo que hace es conceder impunidad a los crímenes del franquismo, que son crímenes de lesa humanidad. Parece que Esquerra y el resto de los socios del gobierno se olvidan de que, en realidad, la ley de amnistía era una reclamación de la izquierda. El PC era uno de los partidos defensores de esa ley de amnistía. Carrillo, en el 77, por ejemplo, aseguró aquello de que quería hacer cruz y rayas sobre la guerra civil de una vez para siempre.
Hicimos lo que teníamos que hacer. Creo que aprovechamos esa brecha para salir hacia un sistema democrático.
Bueno, pues eso es lo que decía Carrillo. También parece olvidarse Esquerra de que el lema del nacionalismo catalán, ahora quieren derogar la ley de amnistía del 77, pero el lema del nacionalismo catalán en la diada de 1977 era libertad, amnistía y estatuto de autonomía. La ley de amnistía que ahora quieren derogar los socios del gobierno era una reclamación de la izquierda y del nacionalismo. Algunos parecen que estar empeñados en que la ley de memoria democrática sea la ocasión de reescribir la historia. Es lo que sucede cuando los gobiernos se atribuyen la facultad de fijar la memoria de un pueblo y cuando los gobiernos quieren sustituir lo que ha hecho su pueblo en la transición y quieren sustituir también a los historiadores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Bernardo Montoya, el acusado de la agresión sexual y el asesinato de la joven zamorana Laura Luelmo en la localidad onubense del Campillo en 2018, ha ratificado este lunes ante el jurado popular la versión en la que asegura que es inocente y culpa del crimen a su expareja. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Montoya, a pesar de que en un primer momento confesó en sede judicial, meses más tarde acusó a su exnovia Josefa de ser la autora del crimen, decía, por celos. Así hoy lo ha indicado también el abogado de Montoya, Miguel Rivera.
Iniciamos ya la sesión de tarde, lo siento. Después hablamos. No, en absoluto, en ningún momento.
Además, ha tenido su última versión ante el juez, que fue culpa de su exnovia, que fue ella.
Correcto. Ya no puedo decir más.
La exnovia de Montoya en un primer momento constó como investigada, fue más tarde excluida de la causa.
Y 3 de cada 10 menores de entre 14 y 18 años han consumido alcohol de forma abusiva en el último mes, según los últimos datos del Plan Nacional sobre Drogas. Incluye cifras preocupantes y no solo en los menores de edad, con un paréntesis que se ha notado más en los jóvenes en los meses de pandemia. Carmen Lavallen.
Sí, en 2020 la tendencia fue a una disminución del consumo de alcohol y de los atracones entre los chavales, antes al alza. Pese a esta caída, que el estudio no cuantifica, los 14 años marcan la edad de inicio. A los 15-16, casi la mitad admite haberse emborrachado y 3 de cada 10 reconocen haber tomado 4 más copas seguidas en los últimos 30 días. A esa edad empezó Gaspar, exalcohólico.
Llegó el día que tomé la decisión de dejar de beber. Tuve 3 meses apoyado por los profesionales del alcoholismo. Y empezó una nueva vida.
Como él, unas 27.000 personas piden ayuda cada año en nuestro país para dejar atrás su adicción. Casi el 5% tiene un consumo de riesgo. El alcohol provoca 15.500 muertes al año en España.
Y preocupación en Italia tras conocerse el alarmante aumento de la pobreza infantil. Los niños y adolescentes que carecen de lo necesario para vivir con dignidad al encontrarse en situación de pobreza absoluta son 1 millón más que hace 15 años. Corresponsal Eva Fernández.
El informe revela que Italia ha disminuido de forma drástica su curva demográfica en los últimos 15 años y que ahora solo 1 de cada 6 ciudadanos es menor de 18. Al haber menos niños, se recortaron los gastos en educación y comedores, lo que ha incrementado las desigualdades sociales. En 2019, el año previo a la crisis del coronavirus, el 11,4% de los niños y adolescentes vivían en la pobreza, sin acceso a bienes ni servicios esenciales, pero el porcentaje se incrementó en 2 puntos en 2020. Para intentar revertir estas cifras preocupantes, el Plan de Recuperación Nacional cuenta con cerca de 5 millones de euros para la construcción de jardines de infancia y de preescolar, que generarán 228.000 nuevos puestos educativos en las áreas más desprovistas del país.
Y Dani Alves es el protagonista hoy en el Barcelona. Santi Duque.
El jugador Pilar, de 38 años, regresa al que fue su club y desde hace unos minutos estaba previsto que se entrenara ya a las órdenes de Xavi. Barcelona, Elena Condis.
Xavi ya tiene a su primer fichaje. Dani Alves salta ahora a entrenar con sus compañeros en la Ciudad Deportiva tras una mañana de revisiones médicas. Se va a reencontrar con Busquets y Alba, por ejemplo, que junto a Gavi son los 3 internacionales que acaban de reincorporarse. Gavi, el más aclamado a su llegada, Dembélé, el más puntual, tras pagar una multa el viernes por llegar tarde. Entrenamientos todas las semanas, salvo el miércoles, antes del debut de Xavi el sábado contra el Español en el Camp Nou.
Gracias, Elena. La clasificación para el Mundial después del pase de España anoche. Hoy estamos pendientes de varias selecciones que buscan su billete. El más destacado es el caso de Italia, que visita Irlanda del Norte en Belfast con la obligación de ganar y hacerlo además por goleada si quiere asegurarse el billete a Qatar. Si no gana o si no lo hace por varios tantos, los italianos corren el peligro de que Suiza, que se mide a Bulgaria, les arrebate la plaza. De vuelta a nuestra liga, hoy se cierra la jornada número 16. En segunda división, a las 9 se enfrentan en la Rosaleda el Málaga y el Tenerife. Y en tenis, Paula Badosa se enfrenta a las 9 de la noche a Swiatek con el billete a las semifinales de la WTA Finals ya en el bolsillo.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 12 grados y cielo azul en Cibeles. Mañana tendremos un ambiente despejado con máximas de 14. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y A2 en Torrejón, y de salida por la A3 en Rivas, A5 en Alcorcón y A6 el Plantío. Dificultades en Butarque, en la A4 en ambos sentidos, y congestionada la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Monte Carmelo y Valdemarín dirección A5, Villa Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Las cuentas del Ayuntamiento de la capital, aprobadas este lunes en Junta de Gobierno Extraordinaria, prevén unos ingresos en 2022 de 5.762 millones de euros, 330 millones más que en 2021, con un incremento del 6%, pese a los 200 millones que se van a dejar de recaudar por los reajustes de la plusvalía. Seguimos en la tarde contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a esta hora de la tarde, si te parece, vamos a coger la máquina del tiempo para viajar al 23 de octubre de 1702. Esa mañana, la del 23 de octubre, como te digo, de 1702, se libró una de las batallas navales más determinantes de la historia, la Batalla de Rande. Para que te sitúes, nos encontramos en plena guerra de sucesión contra Inglaterra, Holanda y Austria. 19 galeones españoles, escoltados por 23 barcos de guerra franceses, se encontraban en la orilla de la ría de Vigo. Portaban 108 millones de piezas de plata, oro y otras mercancías preciosas. A pesar de la niebla, nuestros enemigos, los anglo-holandeses, nos esperaban ansiosos con un objetivo muy claro: quedarse con todo el cargamento. Pasado mediodía, con la niebla disipada por completo, se desató el caos. En menos de 10 horas, la coalición hispano-francesa perdió la batalla. La mala disposición de las naves para una adecuada defensa y la superioridad del bando contrario fue determinante. Más de 3.000 hombres muertos entre ambos bandos, y con ellos la pérdida de la mejor escuadra de guerra del rey Luis XIV y la flota de Indias españolas al completo. La mayoría de los barcos fueron apresados, incendiados o hundidos con la plata y el oro de las Américas. Pero la historia no acaba ahí. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Apasionante, Pilar, buenas tardes.
Es que todo esto es tremendo, bueno, siempre, ¿verdad? Estas batallas navales, en fin. Cuéntanos, ¿en qué has puesto tu mirada hoy, sobre todo, qué tiene que ver con la Batalla de Rande?
Pues mira, nos vamos a ir dos siglos después de lo que nos estabas contando, porque en el año 1870, un francés, Hippolyte Maguen, organizó una expedición a la ría de Vigo para rescatar, para investigar los restos de galeones hundidos en esta batalla. Y se llevó a un pintor consigo mismo, un pintor que se llamaba Jean-Baptiste Henri Durand-Braget. Mira, se lo preguntaba a Google, se dice
bien,
así, mira.
Muy bien,
mira.
Muy bien.
Exactamente.
Ahí te he visto con el francés, muy bien.
Durand-Braget. Bueno, pues este hombre, sin saberlo, en realidad lo que estaba haciendo era fotografiar las primeras imágenes de arqueología subacuática en la historia del mundo. Uh-huh. Bueno, pues esto ha quedado ahí para siempre, esas imágenes que recogen ese momento. Bueno, pues resulta que después de que una familia parisina las subastara, esas imágenes entre un montón de aparentes escombros que habían vaciado una guardilla de la que iba a ser su casa, las fotografías fueron adquiridas por el municipio francés de Angers y expuestas en un pequeño museo.
Bueno, tengo entendido que ahí es cuando entra en acción nuestro protagonista, que se llama Eduardo Rollán. Las imágenes permanecieron inéditas hasta que este periodista vigués las localizó por casualidad antes del pasado verano. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, a este pasado verano las localicé gracias a la Biblioteca Nacional de Francia. Aparecían estas imágenes digitalizadas allí después de que las comprara Angers, aunque si bien es cierto que una de ellas, son nueve, una de ellas también pertenecía, estaba ya, había sido localizada por una colección, la colección Fernández Rivero de Málaga, tenía una de las imágenes y estaban también investigando sobre ella.
Oye, pero ibas a buscar esto en concreto, es decir, no aparecieron así por casualidad. Tú estabas rastreando la pista de estas imágenes.
Sí, yo estaba realmente haciendo una investigación sobre la batalla de Rande, que bien contabais ahora mismo, de 1702, una de las grandes batallas navales de la historia de España, de esas tantas que poco conocemos, porque yo creo que tenemos un déficit muy grande en educativo, no sé por qué razón es tan difícil en este país que se estudie nuestra historia. Y sí, la batalla de Rande fue un acontecimiento bélico increíble en la ría de Vigo, en la que se enfrentaron pues las grandes las dos grandes potencias navales de ese momento, emergentes, que eran Inglaterra y Holanda, con sus buques insignia, el Seven Provinces holandés y el inglés Royal Sovereign contra los galeones que venían de América, con todas las riquezas de América, y la mejor escuadra del Rey Sol, con su buque insignia, Le Fort, ¿no? Pero, pues yo estaba buscando datos sobre esta batalla en la Biblioteca Nacional de Francia y de repente encuentro unos archivos, audiovisuales, los abro y digo, pero esto es una operación de rescate en la ría de Vigo, aunque parece antiquísimo. Y ahí, tirando del hilo, pues es cuando descubrí un poco a qué venían estas fotos.
O sea, que tú, vamos a ver si yo me aclaro. Entonces, por supuesto, ibas a investigar esta batalla en concreto, pero lo de las fotos, ¿no sabías que existían?
No, yo no sabía que existían. Sí sabía, porque hay unas copias de peor calidad que tiene un museo alemán, el Museo de Bremerhaven, que está muy cerca de Hamburgo, es el museo naval más grande de Alemania. Tenían unas copias de estas fotografías de mucha peor calidad y sin documentar, sin realmente darle todo el significado que tienen. Pero es que lo que ha aparecido ahora es el álbum original, no las copias que tenían estas de poca calidad. El álbum original firmado precisamente por el ingeniero Bassin y el propio Durand Brager, del que estamos hablando ahora.
Bueno, estamos hablando ya no solamente del hecho histórico en sí, que tiene su valor, sino de unas fotografías que, claro, hay que recordar que el daguerrotipo es de los años de 1830.
Fíjate.
Es decir, que la fotografía estaba recién inventada, ¿no? Este hombre estaba utilizando un novedosísimo método de capturar imágenes, ¿no?
Tal cual, porque se producen tres circunstancias increíbles para que estas sean prácticamente, yo creo que son las primeras fotos submarinas de la historia, ahora os lo explico, pero es que no son, porque se tenían que dar tres circunstancias para ello. Primero, que la fotografía estuviera suficientemente desarrollada como técnica, en ese momento 1870 ya lo va estando, que hubiera un ingenio submarino capaz de sumergirse en el mar, en el que cómodamente o incómodamente un fotógrafo pudiera sacar una foto, y se da en ese momento en la ría de Vigo, porque en esa expedición se inventa una campana submarina del ingeniero Bassin que se sumerge para ver esos galeones hundidos. Y lo tercero, más importante, la iluminación. Sin iluminación bajo el mar es imposible hacer una foto.
Claro.
Y en 1870, en esa campaña de Hippolyte Maguen, de que estabais hablando en la ría de Vigo, se estrena por primera vez a escala mundial la iluminación eléctrica submarina con una lámpara Rancor, y esas tres circunstancias permiten que se hagan estas primeras fotos.
¡Qué fuerte! Oye, Eduardo, descríbenos alguna de esas fotos.
Bueno, pues hay varias, es un conjunto de nueve fotografías. En algunas vemos las operaciones, vemos a los buzos, que son fantásticas, a los buzos con sus reguladores Rucuairol de Nairús, que es una tecnología increíble, pionera. Se acababa de presentar 3 años antes en la Exposición Universal de París, en 1867. Se estrenan, se utilizan por primera vez en la Ría de Vigo en esta operación de rescate, y vemos esos buzos operando cuando son, cuando les están manipulando las escafandras para bajar. Y luego en el fondo marino, Durand Brager lo que hace es fotografía, retoca, porque es también pintor, retoca sobre las fotografías y vuelve a fotografiar. Digamos que, yo no digo que es un inventor del Photoshop, pero algo parecido sí que consigue. Sí, consigue algo muy parecido. Entonces vemos en una de ellas, también la que más me gusta, vemos el pecio de uno de los galeones de La Plata, de los galeones que venían de América en aquel año 1702. Vemos todavía sus cuadernas, que todavía 150 años después no se han descompuesto de todo bajo el agua. Bueno, es realmente emocionante, ¿no? Ver un pecio como este. Bueno, que habían llegado de América cargados de tesoros hasta esa batalla naval, claro, que de 1702.
No, apasionante. Bueno, ahora ya nos has descrito las fotos. Ahora descríbenos ese artilugio que se inventan para poder hacer las fotos, descender a la profundidad marina y captar por primera vez una imagen en el fondo del mar donde no había llegado ni siquiera la iluminación antes.
Pues mira, esto lo inventa un ingeniero que se llama Ernest Bassin, que realmente, como es natural de Angers, de la ciudad francesa de Angers, es por esa razón que esa ciudad compra las imágenes, compra un álbum que se subasta, lo habéis contado muy bien antes, ¿no? Pues compra un álbum que se subasta porque es un hijo predilecto de la ciudad, un gran ingeniero y tal, sin ver la significación real que tenía, ¿no? Pues este señor lo que inventó fue una campana submarina que permitía sumergirse en el mar y a través de un ventanuco, de digamos un ojo de pez, pues observar el fondo marino. Y al mismo tiempo inventaron también una lámpara de iluminación Rancor que convertía, decían las crónicas de la época, convertía la noche en día pero bajo el agua, ¿no? Entonces realmente eso es la maravilla que dio lugar a que se hicieran estas fotos.
Claro, porque no nos hacemos una idea de cómo era la lámpara. Obviamente tiene que estar en una cámara absolutamente hermética para que no entrara ni gota de agua, claro, y eso no sé cómo lo consiguieron.
Claro. Sí, yo tampoco lo sé, porque claro, efectivamente, vamos, es que es como pero, si echas una tostadora o un ventilador a una bañera, ¿no? Claro,
eso,
¿quién querría hacer eso?
Eso,
¿no?
Por eso.
Pues sí, el ingeniero Bacín fue capaz de conseguir evitar ese efecto, el efecto de que te quedases electrocutado allí. Pues sí, consiguió esto.
Increíble.
Y de verdad que en las fotos se ve, en las fotos submarinas se ve la potencia que tenía esta lámpara, porque era realmente increíble la iluminación que producía bajo el agua en la ría de Vigo en ese momento, y los buzos podían trabajar. De hecho, se trabajaba de noche, y hay crónicas de la época de diarios tanto españoles como diarios franceses en los que se cuenta que los vecinos de la ría de Vigo creían que se estaba allí extrayendo unos tesoros formidables porque oían ruidos extraños, sabían que trabajaban de noche, se veían extrañas luces, ¿no? Y creían que allí se estaba haciendo algo como, digamos, casi mágico, ¿no? Y algún tipo de estafa también creían.
Hombre,
¿no?
Claro, no había iluminación por las noches en las calles.
Imagínate.
O sea, tenemos que situarnos en ese periodo histórico, ¿eh? Claro. Que...
Oye, no, ¿qué relación? No, vamos.
Claro, que va a haber.
El alumbrado eléctrico llega a Nueva York y llega después de 1870.
Fíjate.
Todavía no existe el alumbrado eléctrico en ninguna ciudad del mundo, ¿no?
Oye, ¿y qué relación tiene todo esto con 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne?
Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque a mí me encanta estudiar esta parte de la historia y de la relación que tiene Verne pues con la ciudad de Vigo, que visitó dos veces en 1878 y 1884, las dos por casualidad. Pero sí es cierto que antes, en 1869 y 1870, publica por entregas, como siempre, Verne, el que inventa Netflix y HBO y todas esas cosas. O sea, las series por entregas las inventa.
Es verdad, es verdad.
Claro. La literatura folletinesca, ¿no? Y él continuará, y él me quedo al final del capítulo y quiero leer el siguiente.
Sí,
bueno,
sí,
pero esto
sí.
Ya estaba inventado hace mucho, ¿no? Lo inventó Verne, ¿no? Y otros, ¿no? Y bueno, pues él, cuando publica 20.000 leguas de viaje submarino, lo hace investigando precisamente sobre esta expedición, la expedición de Hippolyte Maguen en la ría de Vigo, porque, por ejemplo, los buceadores del Nautilus utilizan para respirar los mismos aparatos Rouquayrol de Nautilus, que son los que aparecen en esas fotos y los que se están utilizando en la expedición de 1870. Muchísimos adelantos técnicos. Las lámparas con las que se iluminan en los capítulos de 20.000 leguas los buceadores, los buzos del Nautilus, del Capitán Nemo, son las mismas, con la misma tecnología Rancor, que está utilizando Bachán. Y bueno, y no hay que decir más. Hay un capítulo de 20.000 leguas que se titula La Bahía de Vigo. Y realmente el Capitán Nemo y el Nautilus llegan a la ría de Vigo y rescatan los tesoros.
¡Qué bueno! Es que
sí, sí. Sí.
Qué bonito esto, ¿eh? Que te gusta
sí, tanto además.
Claro que sí. Oye, Eduardo, y a ver, estas fotografías ya sabemos que son 9, que son verdaderamente únicas, porque efectivamente es que, atención, es que se puede decir, para ti tiene que ser algo realmente extraordinario, ¿no, Eduardo? Poder decir que son las primeras imágenes submarinas de la historia y que fueron tomadas en Vigo, ¿no?, en la ría de Vigo, que ya solo decir esto es mucho. Y estas fotografías siguen en ese municipio francés de Angers, en ese pequeño museo del que hablábamos. ¿Dónde están?
Pues sí, siguen, están en el Museo Municipal de Angers, que fueron los que las adquirieron, y sí, ahí están. Son las primeras fotografías de arqueología, es la primera vez en la historia que se hace arqueología submarina, no se había hecho nunca en ningún sitio, y mira que la arqueología submarina hoy en día, bueno, pues es una de las grandes ramas de la arqueología. No olvidemos la cantidad de vestigios romanos, griegos, egipcios que se han descubierto bajo el mar, aportando una información que nunca se había soñado conseguir en tierra, ¿no? Bueno, pues la primera vez que se hace aquí. Y en cuanto a las primeras fotografías submarinas, en mi opinión lo son, porque es cierto que hay una fotografía de 1855, si no me equivoco, en la que un aficionado a la fotografía, un pionero inglés, que cogió una cámara, la envolvió, no sé exactamente en qué, y con una cuerda la sumergió y se conserva una foto en la que, lo voy a decir, no se ve nada.
No se ve nada.
Y luego la que es que verdad que dice que se dice que son algas, dice, ¿no? Parece que retrata unas algas. Bueno, eso de verdad que invitaría a los oyentes a que buscasen esa que discute ser la primera foto de 1855. Y luego la que está considerada la primera, si es la primera fotografía submarina que estaba hasta ahora considerada, pues aparece un buzo, la hace un fotógrafo francés, es una foto que sí que realmente se ve a un buzo pues de finales del siglo XIX, porque es una foto de 1895. Es que estas son 25 años antes. Estas son 25 años antes de la
tremendo.
que se consideraba. Sí, sí.
Oye, Eduardo, le pones mucha pasión a esto, lo cuentas fenomenal, haces que nos entusiasmemos tanto como tú, pero aquí hay una cosa muy práctica, que Maguen probablemente era lo que buscaba. El oro de América que venía y que probablemente estuviera en el fondo del mar después de esa batalla. ¿Encontró el oro? ¿Qué encontró en esos pecios?
Pues mira, se encontró lo que se encuentra siempre, una gran broma, una gran estafa. Es que en la propia novela 20.000 leguas, Julio Verne, en el capítulo La bahía de Vigo, después de que los buzos del Nautilus rescaten los tesoros, el Nautilus, el capitán Nemo, los encontraba, nadie más los ha encontrado. Se ha rescatado algo de plata, se han rescatado vajillas, se han rescatado objetos de oro, objetos personales. Realmente el gran cargamento, que no era tanto de oro como de plata, como sabéis, las grandes reservas de metales preciosos de América que tuvo el Imperio Español, pues estaban relacionados con la plata, sobre todo con las minas de Potosí. Bueno, pues esa plata fue desembarcada, fue llevada a Madrid, fue salvada para los comerciantes, no solo para el rey, sino para los comerciantes holandeses que tenían invertido allí su dinero y tal, y que se les debía. No, realmente no rescataron prácticamente nada, aunque muchísimos inversores en Francia o en Bélgica invirtieron su dinero para comprar acciones de esta operación de rescate y lo perdieron absolutamente. Llegaron a quebrar bancos. O sea, fue una estafa. Fueron unas preferentes y unas subordinadas, pero de esa época, vinculadas a los tesoros, efectivamente.
Eduardo,
algo parecido.
Y muy rápido, una última cuestión volviendo a las fotografías, que ahora, como decimos, están en ese municipio francés de Angers, expuestas en un pequeño museo. ¿No pueden ir a Vigo, aunque sea en una exposición itinerante?
Pues mira, te voy a decir, claro que queremos que vayan a Vigo. De hecho, yo estoy trabajando ahora mismo también en un documental, bueno, en un libro y un documental sobre este tema. Unas copias de estas fotografías, las que tienen menos calidad, las que son copias de este álbum de Bremerhaven, ya estuvieron en un momento otro, en el conjunto de otra cosa sin que se les diera la importancia que tenían. Y sí, claro que queremos que exponerlas, ponerlas en valor, darle su significado, bueno, y en eso estamos trabajando ahora mismo.
Qué bueno, qué bonita historia, Eduardo Rollán, periodista, porque nos has contado divinamente, claro, todo lo que hay en torno a estas fotografías tan extraordinarias. Las primeras imágenes de arqueología submarina de la historia fueron tomadas en Vigo en el año 1870. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Bueno, qué pasión, de verdad. Ojalá le pusiéramos la mitad de pasión a las cosas que le pone Eduardo contando esta historia. Pues es que me han entrado ganas de ir a Vigo
a sumergirte allí.
Claro que sí.
A ver que si queda algo todavía de aquellos pecios hundidos. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes. Es tiempo para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, a ver qué nos cuentas.
Pues precisamente, Pilar, yo también he encontrado un tesoro, pero para mi seguro, sí, precisamente en Línea Directa, por coberturas y servicio, y ahora al bajarte el precio de tu seguro de hogar. Así que ya cámbiate a Línea Directa, porque tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
La necesidad de ventilar los espacios de trabajo nos obliga a muchos a trabajar con el abrigo puesto. Bueno, ¿cómo llevas tú este tema de la ventilación? ¿Con cuántas capas de ropa vas a trabajar? ¿Qué haces para combatir el frío? ¿Has vuelto a la camiseta de felpa? Bueno, ¿te acuerdas de aquellos días en los que íbamos forrados, por ejemplo, al colegio? Del frío que también hacía en clase. De todo esto hablamos hoy con los oyentes. Rosa, Fernando.
No, a ver, ¿qué dices?
Y recordamos esas botas catiuscas que hacían todo menos abrigar, que se te quedaban los pies helados. De hecho, bueno, esta es una anécdota que nos cuenta un oyente con estas botas.
Buenas tardes, tarde. Cuando yo era pequeña me regalaron unos vecinos americanos unas botas catiuscas y me cuenta mi madre que me las puso para ir al colegio y a la vuelta, cuando me quitó las botas, tenía agua hasta las rodillas. Así que me las quitó, las secó, las escondió y ya no me las volvió a poner más. Venga, gracias.
Nunca más.
Pero aquí falta una parte de la historia.
¿Cuál?
pues estaban hasta arriba de agua porque ella, la que nos ha llamado a contarlo, se metió en todos los charcos que había de su casa hasta el colegio y en el patio del colegio. Se metió, claro, en todos los charcos.
Pero hasta la rodilla.
Bueno, se metió, es que se metió en una alberca que había de camino. Se metió en la alberca y estuvo nadando.
Era lo divertido de las botas.
Claro, poder pisar los charcos.
Pues sí, bueno, todos recordamos las capas que nos ponía nuestra madre para ir al colegio. Eso sí que era a veces sudar, ¿eh?
Buenas tardes, tardes a la gente, gente. En cuanto a lo de abrigarse, el frío hay que combatirlo como sea. Y yo recuerdo, ya tengo muchos años, que mi madre cuando éramos pequeños nos ponía lo que pillaba y aunque dijéramos que no queríamos esa ropa, decía, mejor sudar que estornudar. Buenas tardes a todos.
Buen lema este, muy buen lema. Bueno. Buen lema.
Mejor sí. Sudar que estornudar.
Sí, nos lo quedamos. Bueno, y con este fresquito empezamos ya a rescatar algunas prendas infalibles.
Hola, gente, gente. Pues mira, yo lo que he recuperado ha sido las camisetas interiores y luego los típicos calzones, estos que llegan hasta los tobillos. En estas fechas y con el rasquita que hace, eso de tener todo aireado, pues teniendo esa parte sensible, lo que viene siendo calentica, vamos, me río yo del frío. Así es que nada, os lo recomiendo. Venga, gente, gente, pasa buena tarde.
¿Dónde he visto yo hace poco unos calzones? En un chino, ahora ya. Que me acuerdo.
¿Ah,
sí. Sí.
Mira.
Yo en una película de vaquero. Una vaquero, era un clásico. Fíjate que yo creo que era John Wayne el que llevaba unos calzones y una camiseta interior roja. No me acuerdo qué película era. Estoy rescatando algunos clásicos del oeste y bueno, salía los calzones.
Pues hay que rescatar los calzones.
O sea que los chinos frío. Hay calzones, pues
sí.
Ya están.
Sí.
Bueno, y en muchas tiendas. Se sí. Siguen vendiendo y la gente lo sigue usando.
Yo creo que ya digo que a mí me parece que es el grado máximo ya. O sea, yo no he tenido que usarlos.
Bueno, nos contaba una oyente de La Rioja que ella se pone los vaqueros con medias.
Bueno, es que los vaqueros son muy fríos, ¿eh?
Sí, los vaqueros son muy fríos y luego muy calientes. O sea, son de entretiempo.
Exactamente, para verano no
más,
valen.
Más que calientes en sitios con humedad, imposible llevar vaqueros. Sí, o sea, verdad. En la playa, por
ejemplo. No, y si hace mucho calor también, te parecen gordísimos.
Sí, también
son
sí.
De entretiempo. Son de entretiempo.
De lo que no hay en España. De lo que no hay en la meseta, por lo menos. En la meseta.
En el sur sí tenemos, bueno, tenemos un otoño maravilloso, una primavera. Una primavera que empieza en febrero.
De hecho, en el sur, oh, un oyente de Murcia nos ha dicho que de invierno allí nada.
Claro.
Que ahí están estupendos de temperatura.
Mira, qué gusto. Bueno, de eso hablamos con los oyentes entonces de la parte norte, ¿no? Y tal, el frío y estas cosas. ¿Cómo lo combates? ¿Cómo lo hacías antes? Notas de voz al 607-1506-02. Fíjate, dentro de un momento volvemos, como hemos hecho tantas veces y tantos días, a La Palma. Pero vamos a hablar de ¿qué pasa con esa ceniza, con tantísima ceniza como hay? ¿Sirve para algo? ¿Sirve, por ejemplo, para fertilizar la tierra? ¿Tiene otros usos? Enseguida lo descubrimos aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la...
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
¡Buf, qué pereza! Yo con verte le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho plátano y 15 segundos para contarte que esta semana está solo a 1,89 el kilo. Y es mucho plátano porque es de confianza. Canario, de los nuestros, de Tenerife y La Palma. Y como siempre, dulce y rico. Aldi, mucho plátano, poco precio.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
¡Corten! ¡Corten! ¿Pero cómo es que todos llevan gafas?
Que ya se lo he dicho a Vestuario, pero es que como él habla Wii de Afelú, han ido y aprovechando que hay descuentos impresionantes, se han vuelto locos y han comprado todo tipo de gafas de todos los coloritos.
¡Ya, pero es que esta es una película de marcianos! ¡De marcianos! ¡Y los marcianos no llevan gafas!
Bueno, bueno, eso ya digo todo. Eso no se sabe todavía. Eso de saber no se sabe.
Lunes y martes 80% en Afelú.
Ver condiciones en web.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ayer fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seis y 38 minutos, hora menos, en las Islas Canarias. Hacia allí nos vamos, precisamente a una de esas islas, a La Palma, porque coches y tejados, calles y carreteras amanecen cada día en el sur de La Palma, sepultados por la ceniza. Hoy se cumplen ya 58 días desde que entró en erupción y en todos estos días el volcán de Cumbre Vieja ha expulsado alrededor de 10 millones de metros cúbicos de ceniza. 10 millones de metros cúbicos de ceniza, que han cubierto más de 7.000 hectáreas de superficie. Todo esto según las medidas que hace el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán. Bueno, te puedes imaginar, todo amanece cada día de ese color negro, entre gris y negro, ¿no? Y hace que no se puedan leer las señales, que las casas y las calles se llenen de este polvo volcánico. Es un ciclo que además no parece tener fin, ¿verdad? Cada día, residentes, operarios municipales, cuadrillas de voluntarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, pues hacen todo lo que puede, recogen la ceniza de todas partes, armados con cepillos y palas. Precisamente aquí, hace unos días, hablábamos con uno de los barrenderos que estaban en primera línea trabajando en las labores de limpieza de localidades como Los Llanos de Aridane. Sebensuy Hernández nos contaba cómo es la labor de recogida y cómo se acumulaban grandes cantidades de ceniza en muy pocas horas.
Para que se haga una idea, en una avenida, la Díaz Pimienta, que está en el centro del pueblo, que tiene unos 2.700 metros cuadrados, tuve el gusto de medirlo y de quitar el cálculo, se sacaron 45 metros cúbicos y eso cayó en 6 horas nomás.
Bueno, además la ceniza hace que sea imprescindible llevar gafas y mascarillas FFP2 para evitar la irritación que causa este polvo. Sebensuy Hernández nos reconocía que a veces era inevitable respirar algo de ese polvo y los gases del volcán. Además, trabajan sin descanso, pendientes de cada cambio de la dirección del viento, que hace pues que se acumule mucha cantidad de ceniza en los tejados, lo que siempre es un riesgo.
Exactamente, eso es extensible a todos los vecinos, o sea, limpiando las azoteas, quitándolo en bolsas, pues para que las estructuras no se sobrecarguen, porque la ceniza no deja de ser arena volcánica y es muy pesada, y si lo dejan encima de las cubiertas, pues hay riesgo.
Alrededor de 10 millones de metros cúbicos de ceniza, es una barbaridad. Y claro, nos preguntamos si realmente esta ceniza, aparte de ser tan molesta, aparte de que, bueno, en los tejados hay que quitarla porque se pueden hundir las casas, que en las carreteras hace muy complicado conducir, ¿vale para algo? ¿Se puede utilizar para algo? Es decir, ¿se podría decir que, bueno, tiene una parte positiva, que es un material valioso? Bueno, pues está estudiando el posible uso como fertilizante en distintos proyectos que lleva a cabo el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, que pertenece al CSIC, según nos ha contado en COPE. Y también tiene su uso, fíjate, en la industria cosmética. Pero lo que sí parece más avanzado es poder usar la ceniza en la fabricación de materiales de construcción. Manuel Montes de Oca es director del Departamento de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene a su cargo el Laboratorio de Materiales de la Escuela de Arquitectura. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué características tiene la ceniza? ¿Se puede almacenar? ¿Se puede utilizar como material de construcción? ¿Qué sabéis?
Bueno, lo primero es que el empleo del lapilli, y como se conoce en Canarias, picón, pertenece a la tradición de la construcción en Canarias. Nosotros carecemos de arcilla, con lo cual los edificios no se construyen con ladrillo cerámico, sino que desde los años 60 del siglo pasado se construyen con bloques de hormigón de picón. Empleamos el lapilli como un material agregado para fabricar bloques de picón, que es con lo que se construyen los cerramientos y la tabiquería de los edificios en Canarias. Aparte de que se emplean, tienen otros usos en otros materiales y evidentemente morteros, hormigones, etcétera, etcétera.
Es decir, pero entonces, a ver si yo me hago una idea, Manuel, en construir, por ejemplo, una casa, en construir una pared, un muro, ¿se utilizaría este material, el lapilli, sustituiría, por ejemplo, o formaría parte de lo que nosotros conocemos aquí como hormigón, o del ladrillo, o de qué?
Vale, vamos a ver, el picón se utiliza, bueno, dependiendo de la fracción, porque evidentemente hay una fracción muy fina que se utiliza como arena para fabricar morteros y hormigones.
Sí.
Es una fracción que está por debajo de 0,06.
O sea, la parte más fina de la ceniza se utiliza para hacer una especie de hormigón, ¿vale?
Efectivamente.
Como si fuera arena, vamos.
Sí, efectivamente, sustituiría a la arena amarilla,
sí,
y se emplearía en la fabricación de morteros y hormigones.
Bien.
Y otra fracción un poquito más alta, hasta los 64 milímetros aproximadamente,
¿sí?,
se emplea como un árido que se agrega a los morteros para hacer bloques, hormigones ligeros, hormigones porosos, hormigones drenantes, un tema de revestimiento que aquí se llama, bueno, en la construcción se llama tirolesa,
uh-huh,
etcétera, etcétera. Siempre es un árido que se agrega a cualquier, bueno, generalmente a morteros y hormigones para, como agregado para fabricar un material o un mortero, o darle características especiales a los morteros y a los hormigones.
Comprendo. Eso por un lado. ¿Y sí, se puede utilizar también, por ejemplo, para asfaltar carreteras?
Sí, por supuesto. Se puede utilizar como subbase en carreteras o se puede utilizar también mezclados con betunes, con materiales bituminosos para las carreteras. También en Canarias es tradición también que se utilice como recubrimiento de las pistas forestales, de los caminos rurales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y para, como también es un buen captador de humedad, es un material muy poroso, tiene casi un 80%, puede llegar a tener hasta un 83% de poro, pues almacena sobre todo la humedad de la noche, aquí tenemos altos índices de humedad, y se utiliza en jardinería o en jardines como captador de humedad para captar humedad y que sirva para las plantas y las flores.
Digamos que se echaría encima de lo que es la tierra.
Efectivamente, vale. Como un material.
Entonces, Manuel, me dices, bueno, en realidad esto es algo que lleva utilizándose en Canarias sí. Pues de siempre, pero entiendo que vosotros, en vuestro laboratorio, en el Departamento de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas, seguís estudiando pues para ver, no sé si nuevos usos o sacarle más partido. ¿Qué es lo que estáis haciendo, Manuel?
Sí, correcto. Ahora nosotros tenemos dos vías de investigación. Estamos intentando mejorar los materiales que tenemos actualmente, que están basados únicamente como material de agregado al picón. Lo queremos mezclar para optimizar temas acústicos, térmicos, de resistencia, compresión, uh-huh. Con otros materiales que vengan de un proceso de reciclaje. Los estamos mezclando con virutas de caucho, con piedras y áridos que vienen de desechos de la construcción, con plásticos, incluso vamos a experimentar un poco con textiles, con reciclar con textiles, ropa, que se producen desechos, y vamos a intentar la utilidad en fabricar desde baldosas de pavimento a nuevo bloque de hormigón con mejores prestaciones que los existentes, revestimientos para fachadas, etcétera, etcétera. Estamos en ello, desde hace aproximadamente un año estamos trabajando en eso.
Qué interesante. Jo, Manuel, desde hace un año, ¿qué, no os ibais a imaginar que iba a pasar esto en La Palma y que iba a haber semejante cantidad de ceniza por todas partes, ¿no?
Sí, efectivamente ha sido, bueno, lo primero ha sido una tragedia, ¿no?
Tremenda, sí, sin duda, claro.
Es una pena que un espectáculo natural como este, desgraciadamente, se haya convertido en una tragedia. Nosotros tenemos ya algunas muestras, todavía no hemos podido, como grupo de investigación, no hemos podido acceder a zonas que están todavía en áreas de protección. Y las fracciones con las que estamos trabajando ahora mismo, que son profesores que se han desplazado hasta La Palma de forma particular,
sí.
Son granos muy muy finos, evidentemente, porque también estamos cogiéndolo de zonas bastante alejadas del volcán.
Claro.
Entonces estamos en polvo que no sirve absolutamente para nada de momento para la construcción, y arena, sí que tenemos ya fracciones de arena, uh-huh. Un material de momento muy limpio, muy muy negro, más negro que lo suele ser habitual, evidentemente uh-huh. Se debe a la juventud del material.
Sí.
Y ahora lo tenemos aquí en el laboratorio, estamos ya tamizándolo para ver la granometría de lo que tenemos nosotros, para ver qué aportación hace a los nuevos morteros que queremos fabricar.
Bueno, pues ojalá sea un buen material, ojalá vuestros estudios tengan éxito y se pueda usar esa cantidad increíble que estamos viendo, sí. de ceniza que está dejando también este volcán de Cumbre Vieja. Qué interesante lo que hacéis. Manuel Montes de Oca, director del Departamento de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias. Buenas tardes.
Bien, de acuerdo, muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
Hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. ¡Feliz Navidad!
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras.
La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... Y un jersey de lana para su padre.
¡Wow!
Y tres gorritos de lana para sus ovejas. No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es hora de viajar. Escápate a Irlanda con Viajes El Corte Inglés. Recorre lugares de leyenda, escarpados acantilados, históricos castillos y sus tradicionales pubs. Esta Navidad escápate a Dublín desde solo 225 euros, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Consulta condiciones. Dale al botón verde y viaja a Irlanda con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86.
Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
Hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. ¡Feliz Navidad!
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos preguntando, que qué haces para combatir el frío si has vuelto a la camiseta de felpa en el trabajo ahora con las ventanas abiertas. ¿Trabajas con abrigo? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
¿Qué invierno más malo nos espera? Bueno, este es el oyente de las 5 capas.
Pues yo puedo decir que yo estoy encantadísimo del invierno, del frío me encanta. Y os digo que trabajo en una fábrica que es muy fría, pero voy a trabajar en bicicleta. Pero claro, mi filosofía es siempre, siempre llevar 5 capas. La camiseta de tirantes, una camiseta fina térmica, un jersey muy fino térmico, el cortafríos y el cortafríos reflectante. Total, 5 capas, con mis mallas y me voy a trabajar. Pero sin embargo, el fin de semana paso frío. ¿Por qué? Porque voy con los pantalones vaqueros, la camisa y la chaqueta. ¿Quiere uno presumir? A pasar frío. Moraleja, si no quieres pasar frío, abrígate. Buenas pues, tardes, gente.
Claramente,
gente.
Eso está así de claro la cosa.
Sí, bueno, bien. Por aquí apuestan por un clásico.
Hola, gente. Pues mira, lo mejor para combatir el frío no es el forro polar ni la ropa de invierno, es el pijama. Tú te levantas de la cama con el pijama, te pones los calcetines por encima del pijama, te pones los pantalones, te pones el jersey y vas de caza en moto y donde haga falta y sin pasar frío. Cuando llegas a casa, pues te lo quitas y nadie se entera.
O sea, te quita la ropa y sigues con el mismo pijama.
Exactamente.
O ¿cómo hacemos?
Ese
es el tema. Bueno, en fin.
Es que, bueno, con esto del frío y del calor, es que todo esto es muy relativo, ¿eh?
Hola, gente. A ver, yo no he rescatado nada. Es que yo llevo toda la vida usándolo. Pues no sé cuántas capas de ropa en invierno. Porque, claro, trabajo en un sitio, una nave, que hace un frío que te mueres.
Veniros para acá, para abajo, para Murcia. Que aquí el invierno pasó la historia hace mucho tiempo.
Pues ahora me parece que es al revés. Porque yo veo a la gente joven con los calcetines hasta las rodillas para el verano. Y luego llega el invierno y lleva los pantalones remangados. Buenas tardes a todos.
¿Esto quién lo entiende?
Lo de los pantalones remangados, como él dice, da para un capítulo aparte.
Es verdad.
Pues
creo que se lleva tanto.
Sí,
bueno,
y sin calcetines, o calcetines los que no se ven dentro de la zapatilla.
Tobillos
cuidadito,
al aire.
Los resfriados, ¿eh?
Exacto. Bueno, terminamos con dos consejos muy prácticos de Pedro Luis de Pamplona.
Buenas tardes, gente. Pues aquí nos avisan las grullas. Cuando empiezan a pasar las grullas es que llega ya el frío. Y esta semana pasada pasaron a millones. Son unas escandalosas, miras al cielo de noche, de día, y esas son las que nos avisan que ya está aquí el invierno. Y bueno, como me decía mi abuelo, si te tapas la cabeza y los pies no se escapa el calor. Si estás en casa y tenéis frío, un gorrito o unos buenos calcetines y nada de subir la calefacción. Con tapar la cabeza y los pies es suficiente. Venga, buenas tardes,
pues
un saludo fuerte.
Te haremos caso, que hay que ahorrar.
Sí,
venga.
Muy sabio.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en el diario El País. La protagonista es María. María tiene ya 77 primaveras, el pelo blanco y corto. Las manos algo torturadas por la artrosis, pero muy ágiles. Las uñas pintadas de colorado. María vive en Munera, un pueblo de Albacete. En su casa cuida de un huerto. Y María, como hacía su padre, cultiva la rosa del azafrán. Las rosas en manos de María son un suspiro leve de luz malva. Palabras susurradas con el color de la cuaresma. Un instante de fulgor violeta que ya se está marchando. Un deseo que podría descuidarse por breve. Han crecido las rosas del azafrán después de 2 años de espera. Han crecido muy bajitas y muy indefensas en una madrugada de septiembre. Y María las ha recogido con primor de amanecida para que ni el rocío ni el viento las estropeara. María, con sus gafas, se acerca a un puñado de rosas de azafrán que sostiene entre sus manos. Y las huele despacio y las mira con embeleso en un tiempo regalado, en un tiempo sin prisa. Pica el olor de la rosa del azafrán y al llegar a la nariz tiene algo del cuero de una silla de montar y de las primeras mandarinas del otoño y recuerda el olor, algo también, a la fragancia de un tomillar. María luego se sienta entre sus amigas moradas y busca los 3 hilos rojos entre los pétalos. 3 hilillos de sangre que no hay belleza ni gusto sin que duela. 3 hilos tiene dentro la rosa de pasión y esos son los que busca María con paciencia y los monda y los pone en una bandejita. Hacen falta muchas rosas malvas, mucha tierra, mucho tiempo, mucha paciencia para que María pueda tener entre sus dedos 3 chorritos rojos que le den color y sabor al mundo.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, ya sabes que la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Ana nadie se le escapa que vivimos tiempos difíciles, como ha recordado hoy el presidente de la Conferencia Episcopal en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria. La crisis sanitaria ha dejado tocados a muchos y las pobrezas de muy diverso tipo están lastrando especialmente a los jóvenes y a los ancianos. El ambiente social y político que nos envuelve no es el más alentador, pero es precisamente esta circunstancia la que debe empujarnos a caminar juntos. Los cristianos, de forma especial, estamos llamados a ser en el mundo comunión y misión que ilumine y acompañe al hombre en esta travesía. En ese sentido, el proceso sinodal que vive la Iglesia es un signo profético. Mientras el tiempo del coronavirus ha sido el tiempo del miedo, de la soledad y de los templos vacíos, el camino sinodal recién iniciado es una llamada al encuentro, a hacer familia, a avanzar juntos sin miedo. Tenemos ante nosotros una oportunidad única para tomar en serio que somos el pueblo de Dios que camina junto hacia el reino prometido. Se nos invita a no ser una masa de espectadores o de consumidores, sino un pueblo de actores y trabajadores en la historia de la salvación. Este esfuerzo redundará en beneficio de toda la Iglesia y de nuestro país en particular. Si los católicos que estamos presentes en los diversos ámbitos de la sociedad entramos en la dinámica sinodal que propone el Papa, ayudaremos también a la cohesión, a la humanización y al bien común de España.